Let's begin the tour.
Domingo 23 de febrero, los Pumas recibían la visita de Monarcas Morelia. Se fueron adelante en el marcador y después, increíblemente, dejaron escapar la ventaja y perdieron el invicto. Ya no hay invictos en el fútbol mexicano. Los Pumas cayeron hoy jugando en casa contra Monarcas Morelia. Hablaremos también del duelo entre equipos capitalinos y equipos de la Sultana del Norte. América y Cruz Azul derrotaron a Monterrey y Tigres respectivamente. Y habrá que ver qué consecuencias traen estos resultados en cada uno de los equipos que participaron en los distintos compromisos. También estaremos platicando de lo ocurrido anoche en Las Vegas. Mucho show, mucha producción, muchas miradas puestas en el duelo entre Fury y Wilder, que terminó arrojando a Tyson Fury como nuevo campeón de los pesos pesados, quitándole el invicto a Deontay Wilder. Y estaremos hablando también de la Premier y Raúl Jiménez, que se vuelve a ser presente en el marcador, llega a 25 goles en la Premier y está marcando su mejor temporada como futbolista profesional. Estos son los temas que estaremos tratando a lo largo de los siguientes 60 minutos aquí en ESPN Radio Fórmula. Les damos la bienvenida, que bueno que estén con nosotros, esperando que estén disfrutando de su domingo. Eugenio Díaz, Dionisio Estrada, Toño Valle, los saludamos con muchísimo gusto. Eugenio, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Toño? Solo para ti, para Dionisio, la gente en su casa. Bueno, quitado lo de Pumas, que sí es noticia, porque era el único invicto, todo sigue igual, ¿no? O sea, Monterrey perdiendo y América ganando. Uh-huh. Todo sigue igual. Cruz Azul ganando.
Sí.
Tigres perdiendo.
No todo sigue igual.
Casi.
Porque Puebla ya ganó, por ejemplo.
Ah, cierto. Casi, sí, pero ¿no? Yo a los de abajo no los veo mucho. Yo veo, ¿no?, para arriba.
Y siempre
para
rato, arriba. Y Monterrey. Monterrey está abajo y viste a Monterrey. Sí,
pero es el actual campeón.
Sí, pero es el actual campeón. La incongruencia cae rápidamente.
La contradicción.
Es el actual campeón. Es el actual campeón.
Directamente o luego la contradicción. Dionisio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias. El saludo para todos. Y hay que decirlo, ¿no? Mencionabas este duelo de clásico de capitalinos, perdón, y norteños o regiomontanos antes de ir con el partido de Pumas. Nada más decir, los que no jugaron tan bien terminaron ganando, sí. Los que jugaron bien.
Lo estaremos analizando un poco más adelante. ¿Qué pasó el día de hoy en CU?
Que Monarcas jugó muy bien, le quitó la pelota a Pumas. Es cierto, Pumas también tuvo sus opciones de gol, el partido por momentos se abría ida y vuelta, pero le quitaron la pelota, fueron intensos, va encontrando alineación porque Guede le ha movido bastante a raíz del último torneo. Se le fue quizás su mejor jugador, el peruano que se fue al DC United, yeah. Flores. Y entonces le ha costado trabajo encontrarle a Flores, le ha costado trabajo encontrarle la manera. Cambia jugadores de posición, centrales de lateral, lateral de centrales, medios de delanteros. En fin, le ha buscado, pero hoy vimos la mejor versión, creo yo,
con
de Morelia en la temporada.
También muy puntuales.
De los dos lados.
Lo de Pumas también, ¿no? O sea, lo de
el tema de Saldívar aquí era terminar por enviar el balón hacia encima, ¿no?
Tratar es un
de
error grave.
Con él, es un error, por más que el disparo de Millar vaya con potencia.
Le llegaron mucho. A Pumas
pero el segundo tiempo realmente Morelia, o sea, este hay que darle el crédito, por ejemplo, a Saldívar. Hay otra también que termina sacando muy bien. Tuvo su error, pero cuando tuvo que también ser diferencia para que Morelia no se fuera adelante en el marcador mucho antes en el transcurso del segundo tiempo, lo fue, pero ya no pudo aguantar. ¿Por qué? Porque este Morelia es un Morelia que juega igual de local que de visitante. Puede ganar, puede perder o puede empatar. Hoy le alcanzó para ganar, pero muchos partidos de los cuales Morelia no había sumado en el torneo, era por lo menos no merecía más, ¿no?
Ahora, hay quien dice, ahora sí se van a ver los verdaderos Pumas. ¿Cuáles son los verdaderos Pumas?
¿Pero quién dice?
No, yo escuché a varios decir, ya cayeron, ahora sí, prepárense, ya vienen los de verdad, como si lo que hubiéramos visto en estas 7 jornadas o 6 jornadas no fuera pues lo que realmente puede ofrecer este equipo.
Típico del fútbol mexicano, se hace juicios sumarios cuando no es momento de hacer juicios sumarios. Ni Pumas es el mejor equipo de México, yendo invicto, ni es el peor hoy. Hay que ir viendo de qué manera va tomando su verdadero nivel. Marcelo Bielsa decía que los elogios debilitan, sobre todo cuando son exagerados y describen como definitivas las circunstancias que son parciales. Y creo que tiene toda la razón Marcelo Bielsa con esta frase. Hay que llevársela más calmado. Ni el mejor invicto, ni el peor que ha perdido hoy.
Lo que sí te quiero decir es que estos Pumas sí son de verdad, son real, porque terminan siendo regular a lo largo de los partidos que han estado jugando.
Nos analizamos un poco más adelante, ya regresamos.
De regreso ya estoy en Radio Fórmula, Eugenio Díaz, Dionisio Estrada, Toño Valle. Siento, Dionisio, que quedaste con ganas de decir más de ese partido de Pumas.
No, en el tema de Pumas, cuando decías ahora sí vamos a ver a los verdaderos Pumas, yo creo que estos Pumas son verdaderos, okay, porque han mostrado a lo largo de 6 jornadas...
Pero parece que hay gente que no les cree.
Más allá de perder o de ganar, que por lo menos algo que lo caracteriza es que es un equipo solidario, ¿no? Es un equipo que unido en la cancha, que hacen el sacrificio los delanteros para ir a la media cancha y esperar desde ahí hacer labores defensivas. Y por supuesto, cuando suma, también suma buenos elementos al ataque. Entonces, sí veo sacrificio, sí veo actitud, sí veo disposición. Eso no ha faltado en ninguno de
pero
los seis partidos.
Pero en la cuota de talento con relación a lo que te pueden entregar, a lo que ya te entregaron, hay quien dice está muy por encima de lo que se espera de este equipo. Y por eso creo, yo no soy de los que cree que estos no sean los verdaderos Pumas, pero noto un aura de escepticismo en torno a este equipo.
¿Qué le ha pasado antes a Pumas y a muchos otros equipos de fútbol mexicano? Que comienzan muy bien, le acaban muy mal, y otros que comienzan muy mal y acaban muy bien. También se da ese escenario. Es un equipo que le llama la atención los refuerzos. Lo de Dineno hoy le tocó entrar de cambio y no, bueno, no marcó.
Pero por poco en la primera, estuvo a punto de marcar.
Es un equipo que no tiene un gran presupuesto y que para el presupuesto que tiene la propuesta está bien. Sí. Está bien. Ahora, si eso le va a alcanzar para ser superlíder en el torneo, yo pienso que no. Que va a haber un momento que las aguas se van a nivelar.
Claro.
Porque no veo un material humano tan importante. Es cierto, ha habido equipos en el fútbol mexicano y mundial que de repente se enracha sin tener una gran nómina y logra cosas importantes. El fútbol mexicano es muy peculiar, muy particular. Va a tomar su nivel Pumas.
Regresando a la pregunta de cuál es la realidad. A ver, si la realidad para aquellos que se hacen continuamente esa pregunta y tienen cierto escepticismo de lo que pueda mostrar Puma es de que Pumas no va a entrar a la liguilla, entonces yo no veo a Pumas saliendo de zona de liguilla.
Sí, después del colchón que ha logrado establecer.
Si la realidad la ponen que va a ser el superlíder o quedar en el segundo, tercero, cuarto puesto de la competencia, tampoco. Yo sí veo a Pumas sexto, séptimo, octavo, pero lo veo liguilla.
Pues de momento ha hecho un buen colchón, pensando en lo que va a hacer, pues ya la búsqueda de estar en puestos de liguilla sobre la recta final de la campaña regular. Vamos hasta Ciudad Universitaria. Allá se encuentra Joel Morales. Joel, gusto saludarte. En SportsCenter escuchábamos las declaraciones de Mitchell al finalizar el partido, veíamos el rostro, daba la impresión que salía molesto de lo que vio el día de hoy en la cancha. ¿Es correcta mi impresión? ¿Cómo sentiste al técnico universitario?
Hola Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos en la mesa de Radio Fórmula. Fueron quizás dos partes en la que vivió el técnico español este mediodía aquí en Ciudad Universitaria. Primero, quizás un poco molesto porque Pumas no demostró en la cancha lo que venía haciendo durante todo este campeonato. Y después, en un tono quizás hasta sarcástico, cuando le empezamos a cuestionar sobre el error de Alfredo Saldívar, sobre los cambios él ha mencionado. Esto no me lo habían preguntado antes, hasta hoy que hemos perdido. Fue muy crítico, muy duro con su equipo, ya que mencionó que había un exceso de elogios en el entorno universitario. Si les parece, escuchemos las palabras del técnico de los Pumas y también de Pablo Guede, quien ha dicho que era lo que se merecía el equipo. Ya 3 puntos y una victoria en este clausura 2020.
Contento, la verdad que contento porque hoy se pudo ver reflejado en el resultado del trabajo que veníamos haciendo, ¿no? Por un momento pensé que nos iba a pasar lo mismo que nos venía pasando, de tener para meterla ahí abajo del arco y de un rebote mano a mano de ellos. Pero lo que más me deja contento es que los chicos volvieron a ser ellos mismos, que por fin se soltaron. No es fácil jugar en esta cancha contra este rival de la manera que lo hicimos.
Cuando uno no consigue ganar, cuando pierde un partido, más allá de la racha que llevábamos, pues nos sentimos mal. Teníamos esperanzas en seguir sumando, en seguir ganando, pero bueno, para eso necesitamos la intensidad de todas las jornadas. El campeonato es muy igualado, con equipos que son capaces de hacer lo que ha hecho Morelia hoy aquí. Por lo tanto, creo que es una derrota que nos coloca en nuestro sitio, porque había un exceso de elogios alrededor del equipo y hay que seguir trabajando siempre igual, porque si no es difícil sumar.
Que el saludo, Joel, y por supuesto escuchando a Mitchell, que dice que es una derrota que los ubica en su sitio. Hablando de sitios, uno parecía que desde el arranque del torneo Pumas lo más importante que había hecho Michel, además de era encontrar un cuadro base, un cuadro titular, y entre ellos estaba Bigón. Bigón hoy ha perdido ese sitio de titular, de ser titular, y se lo ha ganado Marco García. ¿Qué ha pasado con Juan Pablo Bigón?
Hola, Dionisio, gusto en saludarte. Simplemente eso. Hoy el canterano le ha ganado la carrera a Juan Pablo Bigón. Es verdad que al inicio del campeonato era de los hombres inamovibles en el medio campo junto a Lobo Iniestra. Durante todos estos días, el propio Michel lo ha mencionado, que no entiende la capacidad en un cuerpo tan pequeño como el que tiene Marco para mandar esos pases, para pensar muy rápido. Son de las cosas que le gustan de este jugador. Hoy es simplemente eso. Le ha ganado la posición, le ha ganado la titularidad, y Juan Pablo Bigón tendrá que esperar de nueva cuenta su oportunidad para poder ser parte del once titular.
Sí, marcando goles, inclusive Bigón, y bueno, el día de hoy, pues otra vez no apareciendo en el once. Joel, muchísimas gracias, fuerte abrazo, hasta CU.
Gracias, Toñito, saludos para todos.
Un abrazo, abrazo hasta CU Universitaria con Joel Morales, entonces con los Pumas que pierden, uh-huh. Y ya platicábamos un poco. Entonces, para ti, Dionisio, si hay liguilla, pero no necesariamente a aspirar al título ni a pensar en ese tipo de cuestiones.
No, para mí la realidad de Pumas era que iba a estar peleando ese octavo, séptimo, sexto sitio por la liguilla. Y es más, yo lo ponía un poco más abajo, pero con ese arranque que ha tenido, sí, me permite ponerlo un poquito más arriba. No lo veo como candidato al título. Hay equipos que aunque no estén bien tienen mucho más plantel. Hay otros equipos que tienen más plantel y están bien. Y entonces, yo lo veo peleando en la liguilla, pero no pasando de semifinales, chance hasta quedándose en cuartos, ¿no?
¿Qué le falta a Pumas como para poder ser tomado más en serio, Eugenio?
Bueno, el inicio es bastante, bastante agradable, bastante bueno. Hay que esperar a ver si logra salir de este bache, porque veía yo el calendario y yo no sé si va a tener continuidad en...
¿Tú estás más preocupado que Michel por el calendario?
No, pero es que va con Tigres, luego recibe a América y va a León. El calendario es bastante...
¿Qué me estás queriendo decir?
Hoy Tigres le parecería,
sí, pero de local hay que tener cuidado y ya muy obligado a ganar también. Está difícil, o sea,
no saca ni un punto de esos.
No lo sé, no lo sé, no soy brujo, no soy adivino, pero se ve complicado el tema. Vamos a ver si hay personalidad en los muchachos, si logra recuperarse rápidamente de esta derrota, que además fue de local, lo cual no es muy conveniente, aunque la gente que le va a Pumas es bastante fiel. ¿Qué le falta? Ahorita es difícil decirlo, creo que le falta jugadores de calidad en varias posiciones. Sin embargo, con lo que tiene, lleva muy buen torneo.
Es que a mí lo que me llama la atención es eso. Si nos ha demostrado durante 7 jornadas que puede ser un rival sólido, que puede ser un equipo que
puede competir, parte alta, que puede competir, ganar un título, esa es otra cosa. Eso me parece, aunque falta mucho, sí, me parece que ese es otro tema.
Lo que pasa es que Pumas no va a llegar a los niveles de fútbol que mostró Morelia en el torneo anterior y en el cierre y en parte de la liguilla, pese a quedar eliminado por el América. Pero sí lo veo compitiendo, complicando, a su forma, a su estilo,
con sus limitaciones. Pero ¿no es más esta plantilla de Pumas que esa de Morelia de la temporada pasada, por ejemplo?
Pero hablemos del fútbol. Okay. O sea, hablemos del fútbol. Independientemente de la plantilla, hablemos del fútbol. En algún momento hemos visto que el fútbol de Pumas se asemeje a lo que mostraba la Morelia. Morelia, buen trato del balón, a primer toque, abriendo, por supuesto, la cancha.
Pero tiene
con paredes en el último tercio, equipo que desdobla rápido,
¿no? Pero a diferencia tal vez de torneos pasados, donde era tírasela a Carlos González y a ver qué puede ganar, te puede generar peligro por fuera, ¿no? Por el centro también tiene gente de buen pie, Iniestra tiene buen pie, ¿no? Álvarez que llegó tiene buen pie, ya no está jugando Bigón, pero también de atrás te ofrece
por eso, yo, gol. Yo laterales. Por eso te pregunto, el Pumas de hoy, ponlo en el mejor partido que tú le hayas visto, ajá, contra el Morelia del torneo pasado, ¿con qué fútbol te quedas?
No, creería que Morelia alcanzó la temporada pasada un muy buen nivel, pero creo que Pumas es ese equipo que solemos tener torneo tras torneo, que a principio de temporada no se habla mucho y después encuentra cierta consolidación, ¿no? Y después encuentra que los resultados de las dos primeras jornadas no fueron obra de la casualidad y entonces ya nos empieza a sorprender por ahí de la jornada 7 que pierda, como pasó justamente el día de hoy.
Sí, sí, sí. Ahora acuérdate del Pumas tercer lugar con Patiño, cómo le fue en la liguilla, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que acarró aquella situación, aquella goleada. Yo sé que cada torneo es diferente, era otro entrenador, el plantel ha ido cambiando, pero hablar de campeonato creo que primero es muy pronto y dos, no parecería haber argumento para pensar que este equipo puede ser campeón. Si se dan cuenta, la liga, en los últimos años por lo menos, se ha ido cerrando ese grupo selecto que puede llegar a ser campeón. Son los equipos con los técnicos de más experiencia, son los equipos con los mejores futbolistas, los mejores planteles, los que están teniendo esa posibilidad de acceder a los títulos. Antiguamente había esta reclasificación, el décimo lugar llegó a ser campeón.
De hecho, Pumas llegó como noveno a ser campeón.
Bueno, Pachuca me parece que también entró de reclasificación con Javier Aguirre hace muchos años. Eso está cambiando radicalmente en el
Pero fútbol ¿quiénes mexicano. Son los recurrentes campeón?
Tigres,
Santos, Tigres,
América.
Sí. Y
Monterrey peleando por el título que logró conseguir en esta ocasión, pero tenía ya años sin
conseguirlo. Y uno quisiera apuntar, por supuesto, a que tendría que estar constantemente en liguilla, más allá si se le da o no el título, que no se le ha dado en 22 años, pero uno de los que no tendría que salir de liguilla es Cruz Azul. Claro. Cruz Azul no tendría que salir de liguilla, y le ha costado. Es más, antes de Gemes creo que estuvo 7 torneos a los cuales no asistió la liguilla.
Sí, correcto. sí fueron años bastante, bastante complicados. Un Cruz Azul del que ya estaremos hablando al regresar de la pausa y que el día de ayer hizo bien las cosas. Pero bueno, no le auguras directamente, necesariamente, en forma inmediata, un buen futuro a Pumas, ¿no? En los próximos 3 juegos.
¿Qué es un buen futuro?
A ver, si son 9 puntos en disputa, que saque, ¿qué te gusta?
El 30%.
Si saca 4 son buenos. Sí. Si sacan 3 son buenos, según tú.
No buenos.
No es que dijiste buenos, el 30%. Entonces,
esa es una proyección que yo estoy
el 30%
haciendo.
De 9 no son 3
número.
Puntos.
No es un buen número.
¿Cuántos saca para ti? ¿Cuántos podría sacar?
No le da mucha chance.
No, o sea, para ti inclusive podría. Ok,
Dionisio. Veo que lo mata, veo que le dice. Que...
No estoy matando. Estamos haciendo aquí un cálculo, un ejercicio de cuánto consideramos que podría hacer. El fútbol mexicano es muy volátil. Así como Pumas puede golear a Tigres 3-0, también Tigres le puede golear.
Ok, gracias. Tenía que ser rápido. Yo creo que 5 puntos saca Pumas.
Me da mucha vuelta. Me da
más vuelta que un perro. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula para platicar de la jornada 7 del fútbol mexicano. Y yo sé que desde hace rato ya quieren hablar.
¿De quién?
Del duelo entre regiomontanos y capitalinos.
Por venga, favor, señor Díaz.
No, por edad, no, primero.
Pero ¿sabe qué? Yo voy a ir...
Comenzamos con Cruz Azul.
Sí, Cruz Azul.
Pero a eso voy. Él estableció en el corte comercial...
¿Qué estableció?
Que le iba a pegar con toda Cruz Azul. Hace rato, ¿no?
¿Va a recular otra vez?
Sí, no, yo dije pegar porque yo no soy golpeador. Bueno, no es mi estilo.
A ver, critica, pues.
Mira, para mí los equipos que tienen más puntos que fútbol, uno es Cruz Azul, para mí. Me parece.
Si hablábamos que de pronto los Pumas no son de verdad... ¿No? ¿Crees que Cruz Azul sería un equipo que no... que es una especie de espejismo?
No espejismo, pero creo que ha conseguido más del fútbol que ha demostrado en la cancha. Okay. Ayer me parece que tuvo hasta suerte. Sale figura el portero. ¿Qué más quieres que te diga?
No,
sale figura
el portero. Que Cruz Azul ahora sí ya se ha consolidado.
No es cierto.
Y está marchando sólido y va para arriba.
No. El fútbol mexicano todos son sólidos, todos van para arriba.
No, claro que no.
Pero,
¿y dónde está Monterrey? ¿Dónde está Puebla? ¿Dónde está Toluca?
Todos los equipos de convocatoria, importantes. Pero sí, me parece que tuvo suerte. Es muy circunstancial la situación del gol de la victoria. Es cierto, la pelota se mete en el arco que tiene más cerca. Es muy floja la pelota, pero creo que Tigres hizo méritos como para llevarse cuando menos el empate. No lo logró. Así es el fútbol. No vamos a
decir. Pero no siempre criticábamos a Cruz Azul por lo opuesto, porque juega bien bonito, porque está llegando.
No,
y
siempre
no sabe
sumar
cerrar
es más importante.
Partidos.
Entonces, sumar siempre es más importante. Pero a mí no me parece que sea un equipo que esté jugando muy bien. A mí.
Yo lo puse ayer en Twitter, ¿no? Los goles lo hizo Cruz Azul, el fútbol lo puso Tigres, pero las victorias siempre se dan por goles y no por merecimiento. La idea es de que ojalá siempre que aquel equipo que busque más, que juegue mejor, se lleve los 3 puntos, ¿no? La menor de las veces pasa así. Pero ayer en los 2 partidos, claro, después también hablaremos del América, porque también América sufrió con Monterrey, que sí tuvo lapsos de mucho mejor juego que el América. Pero volviendo a Cruz Azul, sí mete gol, se echa para atrás, independientemente de que Tigres le quite el balón, de que Tigres genere, Corona, que hace 3 semanas había gente que ya lo retiraba, que lo mandaba a la banca.
¿Quién?
Partidos, tú uno de ellos.
No, yo no.
Humberto López, otro.
Él sí.
El señor Pietrasanta también.
Yo no.
¿No? Ayer sí fue, Pietra dijo, qué bárbaro, Corona, el mejor portero en la historia de México.
Portero de la historia.
Así lo dijo.
No.
Que hablar.
No, Pietra no dijo
cuando
mejor portero
tuvo que
de
hablar.
De
así lo dijo. Cuando. Digo el VAR, acuérdate que el VAR no pierde.
No, yo sé, le voy a preguntar.
Y cuando tuvimos que hablar de la actuación de Corona, no fue capaz de.
O sea, eso lo dijo.
De reconocer.
Eso no lo dijo al aire.
Exacto.
O sea, te estás escudando porque no tenemos forma de corresponder.
No, de comprobarlo. Lo que te digo, sí, Corona termina siendo figura, termina siendo factor los dos últimos partidos.
De acuerdo.
Pero aquí hay algo muy importante y es ahí donde comparto con Toño, ¿no? ¿Cuántas veces Cruz Azul, más allá de jugar bien o mal, tenía un resultado a favor y le terminaban empatando sobre la hora, le terminaban dando la vuelta, como terminó perdiendo aquel campeonato ante el América? Hoy este Cruz Azul, sin jugar bien, ¿no? Porque es un equipo que tiene para más, y jugando algunos lapsos del partido hasta mal, y exponiendo justamente que el rival le termine por hacer daño, este Cruz Azul está aprendiendo a ganar.
Sí, que
este Cruz Azul está aprendiendo. A ver, porque hoy vemos del otro lado un América que, aunque juegue mal, ya está acostumbrado a ganar, sabe cómo ganar. Este Cruz Azul es lo que está aprendiendo a hacer lo que hoy hace América, que aunque juegue mal, está aprendiendo a ganar.
Sí, resulta hasta novedad el ver a Cruz Azul sacar ese tipo de resultados. No estamos más acostumbrados a que al minuto 85 la cosa vaya en picada y entonces a partir de ahí se
recuerdan las cosas. ¿Recuerdas cómo fue el último partido entre Cruz Azul y Tigres en el Volcán? El empate de Cruz Azul en el último minuto con ese sombrerito que hace Gignac, si no mal recuerdo, sobre Pablo Aguilar. Sí. Pum, 1-1 y se le van dos puntos importantes. Y
antes, con un buen juego de Cruz Azul.
Exactamente.
Además, muy buen juego.
Ahora, ojo, porque ayer sí, cuando hace el cambio de, empieza con 4-4-2, se va un 4-3-3, cuando se da cuenta que estaba exponiendo demasiado el resultado, vuelve a sacar para, mete a Pacerini.
Por Alvarado.
Y tiene, por Alvarado, tiene un 4-4-2. El equipo los últimos 10 minutos no lo sufre como contra Guadalajara, porque ahí se dio cuenta que tenían que tener la pelota y no dársela al rival.
Escuchemos qué les parece justamente a Siboldi hablar después de este triunfo, como también a Ricardo "El Tuca" Ferretti. Y esto dijeron los técnicos al finalizar el partido.
Los muchachos hicieron un gran partido, un gran esfuerzo, y es el triunfo de ellos. Y creo que poco a poco, jugando de esta manera, cuando juegas con esa actitud y con esa entrega, Vamos convenciendo a la gente que venga al estadio y que poco a poco nos venga a apoyar. Partidos como hoy, creo que seguimos enamorando a la gente. Hay que tener los pies en la tierra, lo vuelvo a repetir, porque solo ganamos un partido, falta mucho recorrido. Pero esto sí sirve para que la gente sí crea, el aficionado cruzazulino se sienta orgulloso.
Si quitamos el resultado, yo pienso que fuimos superiores en todo de la cancha, posesión de balón, territorialmente, opciones de gol, todo, fuimos mejores, pero ahí viene el resultado final, el cometer dos distracciones defensivamente nos causa la derrota. Tal vez ahorita tú me ves así, dando la cara, con una sonrisa, buscando una tranquilidad. Pero tú me conoces, sabes sí, cómo estoy por adentro.
Lo sé. Ahí la dejamos. Gracias, Ricardo.
Nada.
Bueno, pues ya decían que Pumas entonces no lo ponen como contendiente al título. Y perdón, y sé que esto es hasta cruel para la gente de Cruz Azul, porque no les gusta que se generen ilusiones con tanto tiempo de anticipación. A Cruz Azul sí hay que ponerlo en la disputa por el campeonato.
Tampoco. Todavía no.
Okay.
Todavía no, hay que esperarse. México no gana el que tiene un buen campeonato, gana el que tiene una buena liguilla. No,
pero eventualmente lo que puedes llegar a ver a lo largo de la temporada, obviamente se tendrá que ver reflejado en la liguilla.
Ahí está Monterrey.
¿No? En algún punto.
Ahí está Monterrey, pésima liga. Sí, pero pésima liga. Pésima liga. Llegó Mohamed, medio le metió mano, se enrachó el equipo, que tiene muy buenos futbolistas, hay que decirlo, y fue campeón. ¿Y qué pasó después?
Sí, no.
El último lugar, tipo de Chivas, parecidón el caso, ¿no? Chivas, campeones, los mejores del mundo. No, habían tenido una temporada regular zona. Se conectaron la liguilla, fueron campeones Chivas, muy bien. ¿Y luego qué pasó? No volvieron a clasificar a la liguilla. ¿En cuántos torneos?
Sí, van 5.
Ah, bueno, ahí está la situación. Entonces es como un espejismo. Hay que esperar. Lo de Cruz Azul, yo me
espero. Eugenio hoy anda muy dubitativo, hoy no va al frente, hoy saca a los atacantes, mete otro volante de contención. Yo sé que tú eres más de ir al ataque.
No, lo decíamos hace un momento, ¿no? Aunque se juegue mal, pero cuando aprendes a ganar esa clase de partidos, aunque estés jugando mal, puedes aspirar a que en la liguilla también puede pasar lo mismo. Puedes jugar mal, pero si los resultados se te van dando, ¿no? Entonces, yo sí veo a Cruz Azul que va en camino a meterse dentro de esos cuatro equipos que pueden aspirar a ser campeón. ¿Por qué? Porque de los últimos 5 partidos ha ganado 4, sí. Un solo empate. Uh-huh. Acuérdate que no hay nada mejor, aunque no juegues bien, pero si te dan los resultados, si te dan las victorias, tienes oxígeno en la semana. Todavía no vemos un Cruz Azul que potencie a todos sus jugadores, a todos sus refuerzos, ni en el caso de Cepelini, ni de Pacerini, ni en el tema de
Borja.
De Borja, y además sí
tiene, sí, con Luis Romo haciendo muy buen trabajo,
y a eso voy. El tema de Romo, que yo me gusta más como contención que como defensa, pero que ayer, ante la baja de Pablo Aguilar 8 meses, esa es durísima, esa baja, y la lesión de Lichnowsky, lo va a seguir utilizando ahí. Hoy veo a Cruz Azul que además volteas a la banca y tiene profundidad en la banca. Por ese tipo de situaciones que van a ir agarrando confianza y siguen estos resultados, más allá del funcionamiento, lo veo que se puede meter dentro de los 4 a disputar.
Bueno, sí, de hablar después del tema del campeonato es complicado, ya lo decía Eugenio, el tema de la liguilla, pero
a veces hay que mojarse,
sí,
¿no?
Sí, de vez en cuando. Sobre todo si contra, y hablando de Pumas, ¿no? Te animaste a dar un pronóstico.
Hay gente que no se atreve a mojar.
Sí. El otro lado también hay que hablar un poquito, ¿no?
A ver, hablemos de Tigres. ¿Te vas a mojar de Tigres o también le vas a tirar a tiro de esquina?
No, no, no.
Pero coincidimos con el Tuca. Sí fueron superiores. Sí, y claro. También coincidimos con Siboldi cuando dijo no jugamos como quisiéramos jugar,
pero ganaron.
Pero ganaron,
¿no? Lo de Tigres es preocupante porque cada vez que hablamos de contrataciones, casi en todos lados te dicen Gignac. Y sí, fue una gran contratación. Y luego, los defensas centrales, para llorar. Lo de Salcedo y lo de Reyes está lastimado, pero es para llorar.
Y Salcedo a veces pareciera que aporta más cuando no juega que cuando...
Para llorar estos dos contrataciones. Además, estamos hablando de muchos millones de dólares entre dos jugadores. Le ha errado Tigres. Necesita un equipo que estaba habituado a
Carioca,
tener...
Carioca es una buena...
Sí, pero Carioca es un mediocampista.
No, de acuerdo. Bueno, pero
todavía los centrales.
Ok.
Creo que le erraron. Y sí requieren solvente.
Con otro atrás. Que le erraron fue con Colo, que en su momento se terminó regresando a Francia. Sí,
el francés. Le han errado.
Le erraron
ahí.
Con Delort. Sí. ¿No? Le erraron también en el tema. Bueno, no quiero decir, pero en el tema de Mesa tampoco le has respondido. Como
sí,
y había otro Mesa, ¿te acuerdas? No había otro Mesa.
Mesa el central, el que desafortunadamente ha estado mucho tiempo lesionado.
Uh-huh. Ajá. Pero ahí no hayan atinado.
Creo no.
A él se ha ido mal, han gastado mucho dinero. Y no es fácil recomponer, y menos ahora con los problemas financieros que tiene el corporativo.
Entendemos todos que no van a tocar a la dirección técnica, porque además creo que hasta por agradecimiento, por muy malo que sea el torneo, ¿no? Por ahí, si Tuca sea algo ha presumido es que nunca lo han despedido, creo que van a mantener esa cuestión en su legado, ¿no? O sea, creo que ahí, quien salga y diga tiene que correr a Tuca, no lo van a correr. O sea, por muy mal que ande Tigres durante el torneo, no lo van a correr. Uh-huh. Pero pensando en lo que vendrá después, en otros torneos, ya se empieza a notar desgastado el discurso de Ferretti, ya se empieza a notar que este equipo ya sacó lo que tenía que sacar de Ricardo.
Puede ser, son muchos años y ya muchas vueltas al equipo. El propio Guardiola, acuérdate que lo mencionó, dice después del tercer año, y te lo dice por experiencia propia, ya me empieza a costar y mejor me voy. Es algo creo que mundial, no entiendo por qué México tendría que ser diferente. Y no solamente el desgaste en lo del técnico, la relación humana, también el promedio de edad. Tú empiezas a ver jugadores a Tigres... Y la edad es un punto importante.
Es que a ese punto voy. Entre el discurso del técnico, que ya cada vez es más difícil que se lo venda a los jugadores, y entre los jugadores que ya tienen mucho tiempo en el equipo...
Se acomodan.
Se acomodan, pero también dicen, bueno, ya sabemos que el discurso es lo mismo.
Y ganan, ¿no? Muy bien, ¿eh?
Ya sabemos que el discurso es lo mismo. Este equipo necesita renovarse para que aquellos jugadores, y por lo menos desde el discurso del Tuca pretende que funcione, se lo tiene que vender ya a otros jugadores, a jugadores nuevos, no a jugadores que ya han estado 5 o 6 años en la institución o mucho más tiempo, y por supuesto, desde ahí le está costando.
Bueno, vamos a ya regresamos ahí el tiempo. Dejo. De regreso, ahí es bien Radio Fórmula, Eugenio Díaz, Dionisio Estrada, Toño Valle, te estaban brillando los ojitos desde hace rato, Dionisio, en cuanto apareció la imagen de Miguel Herrera a mis espaldas. ¿Qué pasó ayer con América? Sí, estaba muy contento. Ganó América, no con la mejor exhibición, pero fue a la casa del campeón y consiguió los 3 puntos.
Para mí, una de las claves del triunfo del América fue haber podido sufrir la embestida de los primeros 20 minutos de Monterrey, donde Ochoa empezó a ser factor, y sufrir también los últimos 15, 20 minutos.
Donde otra vez Ochoa fue factor.
Donde Ochoa, aquí vemos repeticiones del partido, donde también terminó siendo factor. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, algunos compañeros como Eugenio Díaz, ¿no? De que bueno, que lo importante es ganar, independientemente
de las formas,
el funcionamiento y de las formas, ¿no?
Es al revés.
Que con América lo mide distinto a Cruz Azul, porque ya vimos cómo le pegó a Cruz Azul en ese aspecto. Pero bueno, y yo le digo, no, es que cuando decimos que los equipos pueden mejorar, sale, no, es que para eso está el portero. A ver, sí, es cierto, para eso está el portero. Pero cuando decimos que pueden mejorar, es que tu portero sea factor en 3 o 4 jugadas. O sea, no 9 o 10 lo fue ayer Guillermo Ochoa. Ahí es donde decimos.
Torneo pasado igual.
Que este América, por supuesto, en funcionamiento, sigue mucho.
Está jugando diferente. ¿No crees que a raíz de las bajas por lesión, los jugadores que no pueden jugar, ha jugado diferente?
Pero aunque juegues diferente, tienes que jugar bien.
Sí, pero se echó para atrás. Pues jugó bien, no le metieron gol.
No, pero no jugó bien. No.
Se echaron para atrás.
No, pero a ver, por mucho que tengas al mejor portero del mundo, no imagino a nadie con el mejor. No sé que no lo es.
Es un decir.
Pero si tienes al mejor portero del mundo, no imagino al técnico diciendo, señores, en la defensa, no pasa nada, no defiendan, ¿eh? Porque al fin, nuestro plan de juego está que este saque 15.
Aquí está el portero y es su obligación. Y si le llegan 50 llegadas de gol y todas al ángulo, a las 50
las tiene que llegar. Sí,
no, ningún técnico que yo me refiero. Tienes que mejorar defensivamente para que te lleguen lo menos posible, aunque tu portero esté para
tienes razón, pero América está jugando de una manera para sacar los puntos. No está siendo espectacular, le hace falta.
No, pero es que yo no hablo de espectacular. Yo no hablo de jugar bonito.
Para mí no defendió tan mal.
Yo hablo de jugar bien.
¿No defendió mal?
Tan mal no. O sea,
si Ochoa fue la figura.
Sí, Eugenio. Sí, fue, sacó varias, sí, sacó algunas 2 o 3 importantes. Sí.
¿Dos o tres? Podemos contar y hay como 8 o 9,
no,
fácil.
No, pero algunas son de rutina para un portero profesional. Ah, no todas son jugadas límite, Para mí
es muy exigente en el tema de la portería, Eugenio, ¿eh?
No.
Es que a veces exageramos, ya lo que estamos haciendo ídolo. No, para eso está el portero, sacó 2 o 3 importantes y nada más. El América está jugando a sumar. No está teniendo algunos jugadores importantes, viene de jugar con Kaká.
Pero a ver, está consciente que no puede mostrar todo su poderío, todo su potencial.
Así es.
Pero dentro de ese estar consciente, tampoco quiere que le lleguen tantas veces como le llegaron
pero
ayer.
Tienes toda la razón. Lo que pasa es que el América jugó a defenderse, particularmente el segundo tiempo. Y entonces
bien.
Iban a llegar más.
Pero a eso vamos. Te tienes que defender mejor. Cuando vas a jugar a defender la mínima, los últimos 15, 20 minutos.
Que no te estén bombardeando la portería.
Exactamente, que tu portero no sea el que esté sacándolas constantemente. Ahora, voy a otro punto. Entiendo todos los inconvenientes que desde el torneo anterior ha tenido que solventar Miguel Herrera. Pero a ver, este equipo, ya sea con esos inconvenientes, con jugadores que les faltan, o cuando
tiene que ganar.
No, o cuando estén completos, tiene que jugar mejor de lo que está jugando, no solamente ganar. No tenemos que esperar a que tengamos todo el plantel completo para que este América juegue mejor. Lo puede hacer también con este mismo plantel.
Sí, no deja de ser una plantilla bastante competitiva. No, sí mermada en varias zonas de la cancha.
Así es.
Sin la profundidad que seguramente quisiera tener Herrera, pero no deja de ser una plantilla
ahora,
muy, muy
competitiva. Sí te voy a
ahora es el líder del América, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cuántos
sí.
goles le han metido?
Sí, lo
cuatro,
que sea.
¿Verdad?
Lo que sea.
Cuatro.
Sí, por San Ochoa también, hay que darle su crédito a Memo.
Ah, no, por supuesto.
No.
Hay que darle su crédito, para eso está.
No, es que cuando tú me has dicho
que
son cuatro, me estás tratando de decir del trabajo defensivo del América. Un trabajo defensivo que ha sido deficiente y que afortunadamente para el América los rivales no han terminado de ser contundentes y ha sido la figura el señor Guillermo Ochoa. Ahora, ojo, en el tema de la lateral por izquierda. Aunque ya vimos que jugó por derecha a mitad de semana ante el Comunicaciones Jorge Sánchez, hoy a Jorge Sánchez lo veo en la banca. Si Luis Fuentes, más allá de que los anda primeros bien. Minutos se lo llevó Medina, sobre todo, después ajustó y está aportando goles. Si Luis Fuentes sigue ahí, yo no veo a Jorge Sánchez regresando por izquierda. Y si Paul Aguilar es el titular y es el capitán, difícilmente, por lo menos en la liga. Estoy hablando en la liga.
Sí, un Luis Fuentes del que tampoco se habló mucho cuando llegó, en medio también porque cuando llegó América estaba disputando la final, pero había también muchas dudas en cuanto a su participación y creo que ha jugado bastante bien, ¿eh? Se pedía solidez en el aparato defensivo en la banda
tiene
de la
oficio,
izquierda,
tiene
lo
oficio.
Ha traído Luis Fuentes. Hacemos contactos a la Sultana del Norte, ahí está Óscar Gallardo en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey. Antes de preguntarte, Óscar, ¿por qué estás ahí? Te quiero preguntar cómo está la Sultana del Norte, con los dos equipos, pues viviendo momentos complicados y sobre todo el campeón Monterrey.
Qué gusto me da saludarte, Toño. Fuerte abrazo para todos. En la mesa hace unos instantes los seleccionados de la sub-23 de la Sultana del Norte aparecieron por acá, ya cruzaron seguridad y estarán volando a la Ciudad de México. Hablamos de César Montes, Carlos Rodríguez y Jonathan González. Solo convocados por parte del Monterrey para esta lista de Jimmy Lozano en lo que será un nuevo microciclo pensando en una lista ya final para el preolímpico a disputarse el próximo mes de marzo en Guadalajara. Respondiendo a tu siguiente pregunta, ¿qué sucede con la ciudad de Monterrey, el estado de Nuevo León, después de que ambos equipos no han levantado, los dos últimos campeones del fútbol mexicano? Bueno, pues hoy Antonio Mohamed parece ser que tiene la mirada puesta en un objetivo muy interesante. Hablamos de la Copa MX, ya está en la semifinal, estará enfrentando al equipo de Juárez. Y con Tigres, es evidente que a pesar de haberse reforzado con elementos como Nicolás El Diente López, tuvo que salir de la concentración específicamente por un problema en uno de sus dientes, como indica su apodo, y hoy los equipos regiomontanos no atraviesan su mejor momento, pero lo que sí sabemos es que están trabajando al día a día, están concentrados y tratan de regresar a su nivel óptimo lo más rápido posible. Eso están buscando.
En el saludo, Oscar, se ve muy fácil decir quedan 10 partidos, son 30 puntos, todavía falta mucho camino. Pero cuando yo te la pongo de la siguiente manera, si Monterrey pretende clasificar, y estamos hablando octavo, séptimo tal vez, tiene que ganar 8 de esos 10 partidos. Si Tigres pretende clasificar, tiene que ganar alrededor de 6-7 partidos de esos 10 que le quedan. ¿No empezamos entonces a ver el panorama tan complicado y realmente entonces pensar que los dos equipos se pueden quedar fuera de la liguilla?
Qué gusto me da saludarte. Bueno, hoy se apunta, ¿no?, para ese siguiente paso. Hace algunos instantes César Montes nos comentaba acerca de su club de Rayados, que se trabaja de la mejor manera, ellos conocen el calendario, el próximo viernes estarán visitando al Toluca, este cambio de horario pudiera favorecer a los Rayados, ya nos estará jugando el domingo en punto de las 12 del mediodía. Y hoy los Rayados saben que necesitan comenzar a sumar de a tres, necesitan anotar también, y sobre todo el mismo discurso que ha tenido el Club de Fútbol Monterrey en la zona mixta, en las conferencias de prensa. Charlie Rodríguez ayer lo dejaba muy en claro. Este es el fútbol que le gusta Monterrey, el que realmente vale, y es el que van a seguir jugando. Entonces, de esta línea, dirigida por Antonio Turco Mohamed, no se van a mover los Rayados. Hay que esperar qué sucede el próximo viernes en Toluca. Por parte de Tigres, ellos han tenido infinidad de lesiones. Para el compromiso a media semana en Centroamérica ante la Alianza, fueron 6 bajas. Y poco a poco se han ido recuperando, si bien el Pacho Mesa y Hugo Ayala pudieron viajar para la convocatoria ante Cruz Azul. Bueno, pues parece que elementos como Jürgen Damm y Eduardo Vargas estarían de regreso muy pronto ya también con el equipo de los Tigres, y Ricardo Ferretti ya tener a este equipo completo de cara a su siguiente compromiso.
Ahora, Oscar, ¿esperarías movimientos en el 11 por parte de cualquiera de los dos equipos? Me llama la atención porque pareciera que en Monterrey están sobre todo muy tranquilos, y me refiero a Rayados, no en la ciudad, me refiero a un equipo que da la impresión que está pues tranquilo, ¿no? Decías que mencionaba Charlie Rodríguez, pues este es el fútbol que queremos practicar. No sé qué tan contenta está la gente. ¿Ves algún posible movimiento en el 11 en cualquiera de los dos equipos?
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, si comenzamos con Rayados, el Turco Mohamed modificó en la defensiva, habilitó a José María Basanta para presentar una línea de 5 ante las Águilas del América. Sabemos que no fue efectiva, inclusive no tuvieron la oportunidad de rescatar un punto el día de ayer ante sus aficionados, que hay que mencionarlo, abuchearon al finalizar este encuentro, y pudiéramos ver algunos cambios. También mencionar que hay lesiones, lo de Maxi Mesa, Leonel Elpiri y Bangione, quien ha estado realizando trabajo físico en los últimos días, todo parece indicar que estaría muy pronto de regreso para ser considerado por Antonio Mohamed, y sería una de las principales opciones para que regrese al cuadro titular. Hablamos de la lateral por izquierda. Y en Tigres, un elemento como Jordan Sierra, quien fue considerado para hacer el refuerzo recientemente, ha sido titular, ha ido a la banca. Entonces también me pudiera llevar de la mano Ricardo Ferretti con este hombre y también hacer pues un llamado prácticamente a sus futbolistas y la última llamada, así como decía Mohamed hace algunos días para Tigres, creo que también existe esta última llamada y encontrar el boleto a la liguilla lo más pronto posible.
Perfecto, Oscar, pues muchísimas gracias, fuerte abrazo hasta Monterrey, que en estos momentos vive pues alguna situación delicada o lejano a lo que estaban acostumbrados en tiempo reciente.
Buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, abrazo a Oscar.
Tendríamos que ver el calendario de los dos, pero cuando tú dices le quedan 10 partidos a Monterrey y tiene que ganar 8, o sea, ya no se ve tan fácil, ¿no? Por mucho que digas.
Ahora, habrá quien diga el torneo pasado. Puntos. Habrá quien diga el torneo pasado también cerraban con complicaciones y se lograron meter
sí,
a liguilla.
Pero creo que no estaban
no tan desafiados.
Tan mal como ahorita. Y aún así, Tigres hoy tiene 7 puntos. Necesita que ganar mínimo 6 partidos de los 10. No es tan fácil.
El que sí se mantiene en la parte alta de la tabla con todo y que ayer creo que extrañaron al Chapito Montes, el equipo de León, que derrotó 2-1 al Necaxa.
Sí, lo extraña, es un jugador de lo mejorcito de los mexicanos, por lo menos en la Liga MX, de los mejores, y lo extraña. Sin embargo, tiene jugadores con golpe de calidad, gol de vestuario de Meneses, que después metió el doblete.
Sí, es una equivocación terrible. El error de Ventura, ¿verdad?
Ventura, bueno, tampoco es nuevo, lo sorprendamos.
Veracruz,
¿cómo crees? ¿Cómo crees? Pero bueno, regresa Hugo González, ¿no? Que había estado con problemas el arquero de Necaxa, muy criticado el suplente Josgar, y Hugo González pues también no tuvo una gran tarde. Necaxa mejoró en el segundo tiempo, sobre todo después de gol de Delgado. Tuvo un par de chances, creo que pudo haber empatado, pero bueno, León es de los equipos que más llenan el ojo en la Liga Mexicana. Juega bien este equipo.
¿Algo que decir de este partido antes de pasar a la Premier?
No, simplemente agregar de que León está aprovechando este torneo su condición de local, situación que no lo había aprovechado el torneo anterior, por ejemplo.
Sí, y con todo y que decíamos, le da descanso futbolista muy importante, Ignacio Ambriz consigue la victoria. Hablemos ahora del Wolverhampton, de Raúl Alonso Jiménez. Tuvo una espectacular sesión de ida, un muy buen partido de ida en lo que se refiere a la Europa League, y ahora se enfrentaba o tenía por delante reto en la Premier, partidazo de Diogo Jota. La noticia que importa en esta parte del mundo es que Raúl Alonso Jiménez vuelve a marcar.
Y Jota, que fue justamente el autor del primer gol, ¿no?
Sí, el autor del primero, pone la pelota además en el poste para el tercer gol del Wolverhampton, que representó el gol de Raúl.
Y esa jugada, Raúl, es el que la inicia. Es el
ahí
que quita
ahí
la pelota.
Lo vemos, cómo va y quita el balón, da el pase para Jota, y después tiene la suerte Raúl, pero también tiene la virtud de seguir la jugada.
Y sí, va la devolución y le cae el rebote, pero él va la devolución.
Claro. Y entre eso, además después del rebote, parecía que quería hacer una recepción. Ahora, la recepción se larga y se acerca a la portería.
Ahora, si vemos que Salah tiene entre goles y asistencia 50 participaciones con el Liverpool, pero está en el Liverpool, y Jiménez tiene 38 con el Wolverhampton, o sea, ya, ves, la diferencia no es abismal. 5 goles, como bien decías, al arranque y 3 asistencias.
Sí, ha sido la marca de Raúl Alonso Jiménez en compromisos de liga. Estos son los compromisos o los goles que ha marcado en liga. Está todavía a la casa de lo hecho la temporada pasada. Pero ya quedan 3 meses de competición.
No, la va a romper fácil y fácilmente, te lo digo.
Nunca había marcado en una temporada de un año tantos goles como lo está haciendo en esta, superando ya inclusive lo que había hecho con América. Así que
más está en estado de gracia, ¿no? Porque va a ser papá. Entonces, todo eso, quieras o no, te vas entrando, te va ubicando, te va haciendo más maduro también en el nivel profesional. Y, por supuesto, creo que tiene que aprovechar Raúl Jiménez este gran momento que está atravesando, tanto en su vida personal como en su vida profesional.
Sabiendo además también que es el centro delantero titular de Selección Nacional, ¿no? No sé qué tanto piensen los futbolistas en el día a día en Selección Nacional, sabiendo que es algo que por meses desaparece, luego vuelve a aparecer, pero no tiene que pensar ahorita en a ver si le gano la competencia a alguien más, porque lo dijo el Tata, y porque también creo que él se entiende que en estos momentos, en la posición de centro delantero, sí, no hay quien se le
hace. Y además, volteas a ver en este momento quiénes le pueden hacer sombra, están lejos. Chicharito apenas va a empezar con el Galaxy.
JJ Macías
tiene 2 goles, mismos que tiene Luis Fuentes, ¿no?
Sí, también.
También, ¿no? Entonces,
sí, y Pulido en algún momento levantará la mano, pero tampoco le puede competir directamente a Raúl Alonso Jiménez.
Para bailar.
Bueno, para bailar lo hace mucho mejor, ¿no? Supongo que lo hace mucho mejor Alan Pulido. O sea, para bailar, la única competencia de Pulido es Marco Fabián. Pero
hoy se ve lejano quién le pueda competir a Raúl Jiménez, ¿no? Cuando estaba JJ Macías, más que competir, decías, la tenías muy claro. Raúl Jiménez y ahí viene JJ Macías, ¿no? Sí. Más allá de la carrera del Chicharito. pero hoy no se ve ni siquiera quién puede ser el segundo.
No. Hasta Vela, yo te diría que si se anima a regresar a la selección, podría en determinado momento pues competirle, aunque el 9-9, pues sí.
Ahora, es Raúl. Ya decía de inicio el tema de los goles en los cuales termina involucrado Raúl Jiménez, ya sea marcando o con asistencias. Algo que me imagino que revisarán también otros equipos de la Premier.
Sí, claro.
Hay quien dice se tiene que ir, hay quien dice, pero si el Wolverhampton está peleando por puestos de Champions y está jugando la Europa League y lo está haciendo realmente bien.
Acaba de ganar 4-0.
Hay que pensar en que la salida de Jiménez pudiera ser la mejor opción ahorita.
¿Ahorita qué? Ahorita
bueno,
que
acabarán
el verano. No, eso puede suceder porque el fútbol es un negocio. Y si alguien llega y te dice, te doy 50 millones de libras, porque lo compraron en 30, me imagino que en menos de eso no lo venden.
Se ha disparado el mercado.
Pero también el jugador puede decir, aquí estoy bien. Aquí
no, no, el jugador también no es tonto. Él dice, ok, estoy muy bien. Sí, pero quiero jugar en el Chelsea. Estoy muy bien, pero quiero jugar en el Manchester.
Sí.
Es subir su calidad
entiendo
también.
Entiendo,
¿no?,
esa parte.
Más competencia también.
Pero yo siempre que llegamos a este punto tengo que traer a colación una pregunta que me acuerdo le hicimos en un programa a Pelé, porque él siempre jugó en el Santos y no se fue a Europa.
Eran otros tiempos.
Eran otras
Estoy de acuerdo, época. Pero también en aquellos tiempos existía el Real Madrid.
Sí.
Y se pudo haber ido a Europa.
No, supone que había la ley Pelé, que no permitían que Pelé saliera.
No, eso fue ya después en los jóvenes brasileños para que no se los llevaran los equipos europeos a una corta edad. Y la respuesta de Pelé fue tan simple: uno tiene que estar donde es feliz. Entonces, si Raúl Jiménez, entiendo lo que tú dices, es un negocio, quieren estar en un equipo mayor, pero capaz si él se siente que ahí está feliz. Ahora, me decía el otro día Mauricio Imay, que tú vas a Wolverhampton.
Espectacular.
Es un pueblito, no tienes nada que hacer, ¿no? Y si quieres a lo mejor ir al súper, creo que tienes que recorrer 10 kilómetros, irte a otra localidad, algo por el estilo. No hay nada que hacer. Yo lo que digo es, si él está feliz, capaz y a lo mejor ni siquiera eso que tú, Eugenio, sí harías, de que te llegara un mejor contrato con un mejor equipo.
No lo puedes evitar.
No lo puedes evitar.
Si alguien llega y paga la cláusula de rescisión, se va a ir. Es que no lo puedes evitar.
Y ahorita dentro de todo.
Pero la cláusula de rescisión no son 50 millones.
Yo creería que está un poco más elevado.
Claro, si eso fue lo que le costó al Wolverhampton.
Sí, pagaron 38.
38.
Pero de euros.
De euros.
De libras debe ser como 30. Hubo pelea de box Wilder contra Fury.
Me desvelé,
muchísimo.
Me desvelé.
¿Valió la pena la desvelada?
No, bueno. Le han puesto una santa madraca a este muchacho. Qué cosa impresionante. No, lo de Tyson Fury me impresionó desde la entrada.
Sí, no, las entradas son
no.
Apollo Creed salió.
Sí. De película hollywoodense.
Pero sí tiene más llantita que yo.
Sí, traemos
Tyson Fury.
A ver,
sí. 20 kilos.
Aunque sí tira.
Pero ¿cómo la mueve?
Por eso te digo, aunque sí tira.
No. Le puso una de verdad de campeonato del mundo.
Pero a ver cómo la mueve.
Lo tenía que haber parado la pelea antes, ¿eh? Ya no podía caminar, se le doblaban las piernas, tiraron la toalla. De hecho, tiraron la toalla. Tenía reventado un oído, entonces eso te afecta el equilibrio. De verdad no metió ni las manos.
Y todavía se molestó con su esquina por detener el combate.
No. Esta pelea la largan. Otro sí que lo iba a matar, pero híjole.
No lo iba a dejar
muy mal. Sí, muy, muy mal.
Por cierto, vamos a despedir a la gente que nos sigue a través de Radio Fórmula. Continuamos unos instantes más en televisión. Gracias a la gente que se conectó por radio.
Recuerdo que en su momento, cuando había aquel pique con el Macho Camacho, y entonces todos los mexicanos...
En otro peso.
Pero todos los mexicanos querían que enfrentara a Julio César al Macho Camacho. Sí. Todos los mexicanos queríamos que Julio César lo noqueara. Sí. Pero al final Julio César, cuando le preguntan, ¿y qué pasó que no lo pudiste noquear? No, es que yo no lo quería noquear. Yo lo quería
golpear.
¿Sí? Golpear. Sí, golpear. Y lo mandó una semana a orinar sangre al hospital.
Claro.
¿No? Él dice, yo lo quería golpear. Ahora, mi intención, no noquear.
Fury no necesariamente es el hombre más con más power, ¿no? En el tema de los pesos pesados. Obviamente, si nos ponen a nosotros contra él, la primera caricia nos manda a dormir 3 días. ¿No? Pero sí, terminó siendo sorprendente porque había quienes creían que si llegaba a acabar por la vía del knockout, iba a ser triunfo de Deontay Wilder.
No metió ni las manos. Ahora tiene un jab que parece un martillo, ¿eh? Ese golpeteo que tiene con la zurda.
Fury.
¿Sabes
qué? Fury creo que mide 2'6".
Creo que son 2'6". Ahora, pesa 20 kilos más que el rival. Y eso lo manejó.
No, pero además la movilidad que tiene, porque es un hombre sumamente complicado al cual golpear. Es de la gente que mejor esquiva. Comparaban inclusive su capacidad para moverse con la de Mohamed Ali.
Impresionante.
Que no es cosa menor. Por cierto, mañana estará arrancando el Abierto Mexicano de tenis en Acapulco. Ya llegó Nadal, ya llegó Wawrinka, ya llegó Zverev.
Ya te vas al rato, ¿no?
Ya llegó Toño Valle.
Toño Valle llega mañana. Pero mañana entonces se reanuda con obviamente la expectativa de saber si se vuelven a ver las caras Nadal y Kyrgios. En caso de que pudieran hacerlo, sería hasta la final. La vez pasada, en octavos de final, Kyrgios acabó con Rafa en Acapulco, uno de sus torneos.
Pero el año pasado, ¿no fue cuando se retiró Rafa también?
No, el año pasado.
El antepasado. Uno que creo que no arrancó, ¿no?
El pasado, en miércoles, se acabó la actividad para Rafa Nadal porque Kyrgios lo despachó.
Bueno, eso es un buen duelo.
Eso es muy buen duelo. Claro. Ya hace 2 años, cierto, nos recuerda Dani Ponce, nuestro productor. Vino Novak Djokovic, toda la gente estaba muy emocionada. Vino Kyrgios y también, pum, lo despachó.
Afuera.
O sea, arruinando la semana en Acapulco.
De Kyrgios, ¿no?
De Kyrgios, sí, le gusta. Y anda en plan de portarse un poco mejor. Así los enfrentamientos. Nadal va a enfrentar a Andújar, un rival que es pinta para ser complicado. No necesariamente le fue del todo bien a Nadal en el sorteo. Se espera que juegue el martes, a la espera todavía de la confirmación de los horarios, pero se espera que Rafael Nadal salte a la cancha el día martes. Recordamos a la gente que vamos a tener el torneo a través de la pantalla de ESPN. No se le puede perder una cobertura especial, la que tendremos del Abierto Mexicano.
Poco con Alexander Zverev, ¿no?
Sí, parte de la Next Gen y hay que tomarlo mucho en cuenta. Algo que se haya quedado en el tintero.
Te cargo unos tamarindos, ahora que vas para bien, Guerrero, ¿no?
Sal, sin sal.
Uno y uno.
Se está encargando tamarindos.
No sé cómo rico.
Sol, arena y mar.
Venga, Toño.
Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Gracias, Dionisio. Gracias.
Buenas tardes.
Sigan en sintonía de ESPN.